Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la situación de algunas comunidades campesinas de raíz indígena en la provincia de Santiago del Estero, donde creo que vemos hace muchos años una película que se repite, ¿no? Esta película, que no es una película, que es la realidad, que es el ataque a comunidades que están instaladas en un lugar que son poseedoras legítimas y ancestrales de la tierra. Llega un empresario, los quiere desalojar. Los métodos que se despliegan son distintos, los niveles de violencia suelen ser muy elevados y muchas comunidades a veces quedan en la calle literalmente. Lo más reciente, el hecho más reciente que conocimos y que volvió a llamar nuestra atención, a llevar nuestra atención a este tema, ocurrió en Bajo Hondo, que es una pequeña localidad en el centro de, en el centro oeste de Santiago del Estero. Más precisamente en el departamento que se llama Juan Felipe Ibarra, y que es un lugar donde conviven desde hace muchísimo tiempo más de 40 familias en un campo de unas 4.000 hectáreas. Alrededor de este territorio hay un conflicto de hace tiempo que estaba judicializado y que ahora empieza a intentar terminar esta situación de la peor manera. Con el impulso de, bueno, de un empresario llamado Orlando Canido, que hace tiempo clama por la posesión de estas y de otras tierras además. Por eso vamos a hablar hoy con Deolinda Carrizo. Deolinda es una referente del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que como les contaba antes ya tiene 31 años este movimiento. Vamos a hablar de esta situación y de todas las demás. Hola Deolinda, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Irina. ¿Cómo estás? Bien, bien.
Bueno, primero para arrancar, contanos si podés un poquito cuál es ahora la situación en Bajo Hondo y después hablaremos un poco de todas las demás, que son muchas.
Y en este momento en la comunidad de Bajo Hondo se está haciendo una resistencia, hay compañeros y compañeras que están en alertas, hay un proceso de apoyo y recambio permanente de compañeros para acompañar a las familias de la comunidad, que desde el día 12 de junio, con el intento de desalojo que se ha querido realizar, estamos en constante ataque por parte del empresario de la Manaos, porque al no ejecutarse el desalojo, han destruido el alambrado de la comunidad, han hecho escapar animales de las familias y al día sábado han movilizado una topadora y aparentemente está con la intención de seguir haciendo daño y están ahí apostados con gente armada. Gente armada que la policía ha ido a identificarlos y no se han querido dar a conocer. Ese es el momento en esta ahora en la comunidad, ¿no?
Y ahora, uno, ¿qué desenlace podemos imaginar o en manos de quién está, ¿no? ¿Hay una jueza interviniendo? ¿La jueza puede hacer algo? ¿Cómo es eso?
La jueza que está interviniendo es Rosa Falcon, que en el año 2019 da la sentencia de desalojo contra la comunidad sin la participación de la comunidad. Resulta que se había perdido el expediente y cuando aparece el expediente solamente estaban los elementos pedidos al empresario, pero no de la comunidad. Entonces, desde el 2019 han intentado hacer un desalojo en plena Navidad, se ha suspendido, se ha logrado por la resistencia de las comunidades también frenar ese desalojo y han reintentado hacerlo nuevamente. Ese desalojo tiene apelación, pedido de apelación se encuentra en Superior Tribunal de Justicia, que también el Superior Tribunal de Justicia ahora en esta instancia está solicitando tomen participación personas que no han sido parte del proceso. O sea que el Superior Tribunal de Justicia también nos está un poco tomando el pelo a toda esta situación, que son infinitas las veces en que el empresario ha intentado despojar a las comunidades con armas de fuego, quemando los ranchos, perjudicando el único pozo de agua que son para abastecerse la familia y haciendo tiros, generando toda una situación de daño en la paz de los niños que no han podido asistir a las escuelas por mucho tiempo. Y así que la jueza hoy lo que tiene, además, es la sugerencia de una fiscal de que dé la orden de suspensión al desalojo. No solamente porque se está violando la ley 26.160, que la comunidad Yacucachi del pueblo Guaycurú tiene su carpeta técnica del relevamiento, que ha sido otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es, digamos, un relevamiento que se ha hecho en convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, que es un relevamiento público, ¿no?, que se viene aquí en la provincia desarrollando desde el año 2018 y ya van alrededor de 70 comunidades indígenas relevadas. Así que ahora, eso es lo que tiene la jueza que decir. Aquí se frena este tira y afloje prácticamente.
Deolinda, te decía al comienzo de esta entrevista, yo planteaba un poco que es una escena que hemos visto muchas veces desde hace muchos años, ¿no? Y afectando además a muchas comunidades. ¿No ha cambiado nada? ¿Desde cuándo ocurren estos ataques? Y si ha cambiado algo, ¿qué es lo que cambió?
Y cambiado mucho no ha cambiado, porque la resolución en definitiva tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. Lamentablemente hoy en los 25 departamentos donde estamos organizados como organización, como MOCASE, tenemos conflictos. En algunas zonas son conflictos mucho más complicados, porque hay presencia de grupos armados. En este momento hay al menos 5 zonas en el sur de Santiago del Estero, en el departamento Juan Felipe Ibarra, aquí que tiene Orlando Canido, y en los departamentos Copo y Alberdi. Y son grupos armados que están operando al mando de empresarios que tienen sus denuncias en los juzgados provinciales y no se está, digamos, mínimamente desarmando y incautándoles el arma, haciendo que se retiren del lugar donde están amedrentando y haciendo daño a la familia. Y el cambio, podríamos decir que hay mayor conciencia en las comunidades, hay mayor organización de las familias y hay una mayor decisión de todas y todos no dejar que se tome un metro más, porque lo que estamos haciendo nosotros es una pelea, no con un empresario de la Manao solamente, sino con un proyecto político de desarrollo que intenta desaparecer no solamente la flora, la fauna, sino a nuestra cultura, a nuestra forma de vida y a nuestra forma de producción. Y es ahí en lo que nos estamos, digamos, llevando el debate, porque si la tierra tiene que cumplir una función social, eso tiene que ser, digamos, no solamente en Santiago del Estero, sino en todo el país. Y es lo que estamos de alguna manera articulados también en la organización nacional, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que ese es el arco de unidad que estamos, digamos, de alguna manera llevando adelante la difusión también de estos conflictos que hay en nuestro país.
Deolinda, ¿quién, digamos, logra, con qué apoyo logran en algunos casos, además, bueno, hacer efectiva esta resistencia? ¿Y qué pasa cuando no se logra?
Y hemos tenido en el año 2011 el asesinato del compañero Cristian Ferreira por manos de un sicario de apellido Sicioli de la provincia de Santa Fe. Eso también, nosotros ahí no queremos que se vuelva a repetir la historia, no solo porque tenemos que seguir o no queremos seguir poniendo las víctimas. Queremos que se encuentre una solución. Hemos tenido la instancia de diálogo, una mesa que se ha instalado a nivel provincial con el empresario de la Manao y él se ha retirado de esa mesa porque no estaba consiguiendo lo que él quería, adueñarse de esas tierras donde hoy continúa haciendo, bueno, todo este daño para quedársela. O sea, hemos tenido nuestra intención todo el tiempo de llegar a resoluciones pacíficas, ¿no? Lamentablemente esta situación del 2011, el 2012, que se da con el asesinato de los compañeros a mano de sicarios de empresarios, ha abierto, sí, una mesa de diálogo, ha abierto un comité, un comité de emergencia, pero que a veces solamente el informe termina quedándose en la mesa de jefatura de gabinete y no tiene una entrada decisoria o no tiene vinculación, digamos, para el momento de la decisión de la justicia. Actualmente la justicia sigue respondiendo en los asuntos penales contra las comunidades campesinas, porque así como se da el caso de denuncia por parte de empresarios por usurpación, por hurto de productos forestales, que son la mayoría de las causas que vienen haciendo contra el campesinado que está defendiendo sus derechos. Así que instancias, por ejemplo, a nivel nacional, que también se han ido abriendo y se han ido tejiendo, que son más institucionalizadas, tipo la mesa de diálogo tripartita, donde está el Ministerio, la Secretaría de Agricultura, Familia Campesina e Indígena. También han estado el obispado, han sido momentos donde se han abierto esos ámbitos que, digamos, han puesto un paño frío. Pero hoy estamos viendo un reflote de la violencia y de los conflictos que están teniendo las comunidades con empresarios que están queriendo instalarse en zonas estratégicas, en las fronteras de las provincias.
¿Vos a qué comunidad pertenecés y hace cuánto tiempo llevas esta militancia?
Yo soy hija de campesinos indígenas organizados en el año 85 por la defensa de su tierra, el territorio, donde yo me nací, donde me criado, ahí donde todavía seguimos poblando. Desde ese día hacemos parte de lo que después se ha ido conformando el movimiento campesino de Santiago del Estero y después las otras instancias que las que hacemos. Así que prácticamente, nada, me he hecho la vida y estamos así. Muchas de las juventudes, porque muchas de las juventudes que hemos sido involucradas en procesos de la organización, ya sea por los campamentos de jóvenes o por los momentos de llevar adelante los espacios de comunicación de la organización, lo hemos ido haciendo. Y hoy hay compañeros que están en instancia de coordinación política de la Escuela de Agroecología o de la Universidad Campesina, pero aquí estamos, los muchos de que lo que hemos dicho no a las a los espejitos de colores que nos decían que había en las ciudades.
Y tu comunidad en particular, ¿de qué actividades viven y vos qué haces?
Somos 13 familias en 1.200 hectáreas en la zona de secano. Hacemos en la época de lluvia siembra colectiva de maíz, de zapallo, sandía, calabaza, melones y todas las variedades que se pueda encontrar y haber todavía en esta zona. Y después se produce chiva, chancho, vaca, yo tengo unas vaquitas y unas cabras, y eso es lo que producimos. Después, obviamente, hay otras actividades con el tema de la lana de oveja, artesanías con cuero, y que también eso a través de la organización venimos fortaleciéndolo con una fábrica de queso de leche de cabra, con una fábrica de productos regionales, escabeche de cabrito, mermelada de sandía, de zapallo, melones, bueno, que también comercializamos en algunos puntos en Buenos Aires, y de eso, tratando siempre de sostener nuestra forma de producción y fortaleciendo la soberanía alimentaria.
Deolinda Carrizo, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes y seguimos en la lucha, sin duda.
Deolinda Carrizo era referente del MOCAS, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que una vez más está, bueno, una de sus comunidades está sufriendo ataques sistemáticos y muy violentos de parte de un empresario. Esto les decíamos, lo contaba Deolinda, se repite desde hace muchos años, de parte de muchos empresarios que intentan avanzar sobre estos territorios y se generan largos procesos judiciales. A veces la gente termina así en la calle, literalmente, no teniendo dónde dormir y dónde desarrollar el tipo de tareas que recién nos contaba Deolinda que realizan. Veremos cómo sigue esta historia y todas las demás, las de los 25 focos que contaba que hay en toda la provincia de Santiago del Estero.